un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro mantenimiento integral y solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, buenas tardes. Ahora sí, que suene.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como debe ser, sin trampas. Sin trampas ni cartón, porque el ministro de Transportes, Movilidad, José Luis Ábalos, ha afirmado que el gobierno no tiene ninguna propuesta concreta sobre el cobro de peajes en autovías. Ha indicado que la única propuesta que consta en el ministerio fue elaborada por Ana Pastor cuando gobernaba el Partido Popular. Pues va a ser que miente el ministro. Y miente de lo lindo, y además sabe que miente. La mitad de lo que dice, no, bastante más de la mitad, que es la peor de las mentiras, las mentiras a medias. Técnicos de la administración, leo el diario Motor, pero bueno, no hace falta solo y únicamente este medio. Lo conocemos de cerca. Técnicos de la administración quieren peajes también en carreteras convencionales. ¿Por qué? Por aquello de la seguridad vial. También se lo están planteando. Por supuesto que al final no será así. Ya saben que en las últimas jornadas hemos visto cómo el gobierno ha comenzado a avanzar seriamente en la propuesta de transformar todas las autopistas y autovías del país en vías de peaje. Un peaje que se pagaría en función de los kilómetros recorridos. Lo avanzábamos además aquí en Luz de Cruce por aquello de que aquellos que recorran más de 15.000 kilómetros, sí, van a pagar por uso, en el caso de los vehículos, los turismos, los convencionales, y aquellos que son transportistas a partir de 100.000 kilómetros. Las motos podrían estar exentas. Lo comentábamos hace muy poquito con la Asociación Española de la Carretera. Bueno, pues esto es algo clarísimo, que lo tiene encima de la mesa. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ha trasladado la propuesta a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esta propuesta casi necesaria, si España quiere acceder, y leo esto en Diario Motor, quiere acceder a un nuevo paquete de fondos europeos más necesarios que nunca en el contexto de la crisis económica en la que nos encontramos. Por tanto, polémica, sí, pero que no venga Ábalos diciéndonos y contándonos un chisme. Realidad, es verdad a medias, sí, efectivamente. El primero que se planteó el cobro por uso fue el Partido Popular, pero es que ellos lo han cogido y con ganas además. ¿Pero qué vende Ábalos? ¿Qué vende el ministro? Ha apuntado que no se van a prorrogar los peajes de Zaragoza a Barcelona y la AP7 de Tarragona a la frontera. Nos está vendiendo también que ya lo ha hecho en el caso de los peajes Tarragona-Alicante. Bueno, según el ministro, estamos incrementando muchísimos kilómetros con un gasto importante. ¿Gasto en qué? Si justamente el problema que tenemos es que las carreteras cada vez están peor y no se hace absolutamente nada. Y por eso se tiene que cobrar las autovías y las autopistas, por ese motivo. Por tanto, que no venga con cuentos chinos el ministro Ábalos y que no mienta a medias. Efectivamente, la propuesta venía del Partido Popular, pero ellos la han acogido y con mucho, mucho, mucho cariño, ¿eh? Hablaremos de este aspecto, no solo ahí, sino durante los próximos días. David y Diego, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Qué pena que no haya un plan real para tirar para adelante. Esto es golpes de timón constantemente.
Bueno.
Quitamos los peajes, los ponemos de una forma, de la otra, Vicente. Un poquito de norte, ¿no? Es lo que yo creo que tenemos que exigirle a los gobernantes.
Pero esto es lo de siempre, claro. Echar la culpa al otro. Efectivamente, la propuesta fue del Partido Popular y esto no vamos a decir que no. Igual vino de antes, pero en cualquier caso que lo conozcamos la prensa es del Partido Popular. Pero la realidad es que ahora lo están cogiendo con todo el cariño y no puede mentir el ministro Ábalos y vender aquello de que vamos a quitar la autopista hasta la frontera. Pues toma, pues, que encantado estamos. Pero ustedes van a cobrar, seguramente. No tardaremos mucho en estar pagando por las autopistas y autovías, porque es que viene de Europa, es que no hay más narices, hay que hacerlo.
Claro, ¿y cómo les cobramos a los visitantes, a los que vienen de fuera de España? Sí. Que antes sí que pagaban en las autopistas y colaboraban en el mantenimiento de las mismas.
Sí.
¿Cómo se les va a cobrar a ellos?
Hay fórmulas. Portugal, por ejemplo, tiene la suya, ¿eh? Pagas previamente una tarjeta con la cual pues tú pasas por debajo de los detectores en autopistas y autovías y sencillamente te van reduciendo el número de kilómetros o el número o la cantidad que tienes asignada, ¿no? Hasta que agotas ese bono que tienes para circular por autopista y autovía. Es muy sencillo. Además, aquellos que han viajado a Portugal lo sabrán perfectamente. A veces pagas más de lo que en realidad vas a utilizarlas, pero por si acaso, para estar tranquilo, después el gobierno portugués te devuelve el dinero. Sí. Con lo cual hay tranquilidad para aquellos que vayan a pasar por España para disfrutar de las vacaciones.
Y la pregunta de siempre, ¿y cómo estaban las carreteras secundarias saturadas, Vicente?
Pues, no, ¿en Portugal dices? Pues,
sí,
No lo sé. No. En cualquier caso, las secundarias, que sí que se está lanzando esa posibilidad de que también se pague, obviamente no va a ser así, pero lo que quieren también de esta forma es asegurar, nunca mejor dicho, la seguridad. La seguridad vial es una garantía para las carreteras convencionales, sobre todo donde se produce la mayor parte de los accidentes de tráfico, con lo cual esto es básico para que la gente no pase de las autopistas a autovías y empiece a utilizar las carreteras convencionales. ¿De qué forma no se va a utilizar esto? ¿No va a pasar esto? Pues poniendo un límite, que son esos 15.000 kilómetros que se proponen mínimo de utilización de autopista y autovías. Que yo no sé si tú los haces. ¿15.000 kilómetros? En autopista y autovías tú los haces, Diego. Yo creo que hay muy poca gente que la haga.
Yo sí, tú sabes que yo sí, pero sí. El usuario normal no. Pero mi pregunta, ¿esto no estaba, esta parte de los impuestos tan tremendos que pagamos en los hidrocarburos, no era destinado para eso? Porque eso parece sí que es una medida objetiva. Si compras tantos litros, es porque haces tantos kilómetros.
Parece ser que sí. Bueno, oye, por cierto, es que no quiero hacer esperar más a nuestro invitado. Sí, sí. Nuestro invitado porque está a punto de salir en el AVE y no quiero tampoco que vaya... Ya que creo que le hemos dejado sin paella. No porque no la hayamos comido nosotros, sino porque no ha tenido oportunidad ni de comérsela. Don Enrique Lorca es el presidente de CENAE. ¿Cómo estamos? De la Confederación Nacional de Autoescuelas. ¿Qué tal, don Enrique?
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Muy bien. Sí, bueno, lo de la paella, que conste que te he dicho que me tienes que invitar a una paella porque efectivamente hoy probablemente no pueda comer. Pero bueno, no pasa nada, nunca viene mal estar un poquito a dieta.
Lo de la invitación ya está hecho. O sea, eso está cerrado. Tenemos que buscar un día...
Te tomo la palabra.
Donde no haya luz de cruce, porque ya sabes que se come habitualmente a mediodía aquí. El mediodía nosotros lo utilizamos para este programa. Pero fuera de este horario, cuando quiera. Y además, le garantizo que va a comer la mejor paella de la vida, ¿eh? Porque aquí en Valencia se hace la mejor paella... Y también la peor. Las dos cosas. Bueno, don Enrique Lorca, gracias por estar con nosotros, ¿sí? por este esfuerzo importante, porque tenemos que hablar y charlar y cambiar impresiones de seguridad vial. Pero antes que nada, claro, obviamente vamos a hablar de los examinadores, esa falta de examinadores. Primera cuestión, ¿no? ¿Cómo va este litigio?
Pues bueno, vamos a ver, llevamos ya cierto tiempo trabajando, tengo que decirlo, de una manera muy intensa, porque lógicamente es una prioridad, no solamente para las autoescuelas, que por supuesto, sino también para los ciudadanos, para aquellas personas que quieran tener permiso de conducir, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva, porque ya aprovecho y recuerdo que muchos ciudadanos lo necesitan para optar al mercado laboral, ¿no? O presentarse unas oposiciones o por movilidad. Vale, pues bueno, pues hemos trabajado conjuntamente con DGT, porque tiene que ser así, porque al final, lógicamente, dependemos de la administración y directamente pues con su director general y secretaria general, y bueno, parece ser que, bueno, yo creo que va a empezar a dar sus frutos. De hecho, hay 47 nuevos funcionarios examinadores que se van a incorporar en breve. Se ha creado una figura muy importante y muy interesante, que es la de los interinos. ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros sufrimos de estacionalidad, hay épocas, sobre todo en verano, donde tenemos mayor demanda, y otras pues que no es así, es menor, y bueno, esa figura de interinos pues permite y va a dar agilidad a la administración pues para que cuando sea necesario pueda tirar de esa bolsa que ya propuso la Confederación Nacional de Autoescuelas. Y hay 35 nuevos interinos que también se van a incorporar ahora antes de verano. Se han convocado ya otros 60 más para septiembre, octubre aproximadamente, y otros que vendrán de camino. Entonces, bueno, estamos subiendo un poquito de luz al final del túnel. vamos a seguir muy pendientes porque, bueno, estas cosas están ahí y creo que vamos por el buen camino, pero hay que seguir trabajando, por supuesto.
Bueno, se decía que había muchas, pocas plazas, mejor dicho, para muchos pretendientes. Vamos a ver cómo va todo. En cualquier caso, lo importante es que lleguen lo antes posible, porque sé que aquí, por ejemplo, a la provincia de Valencia ha llegado uno y con uno, pues, poco se puede hacer por el momento, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Y luego también es un poquito, a mí el otro día leí una noticia, yo soy de Murcia, como creo que sabes,
sí, sí, claro.
Y el otro día en un periódico regional donde se convocaban pues el orden de 100, no sé si eran más de 150 plazas de guardias civiles, que por supuesto bienvenidos son y necesarios son, uh-huh. Pero fíjese, Vicente, 150 y pico guardias civiles en Murcia, vale. Nosotros estamos hablando a nivel nacional,
sí.
A nivel nacional, con esas 100, con 200 plazas de funcionarios examinadores, se ha acabado todo el problema. Mm. Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta totalmente ganadora y muy fácil de implementar.
Sí.
Y bueno, vuelvo a insistir, ahí estamos en el
Bueno, camino. Hablando de Murcia, estoy intentando ver aquí que la jefatura de Murcia, cuántos examinadores van a ir y no veo ninguno. La verdad.
Sí, aquí en Casa Herrero, sí, yo paro. Sí, bueno,
eso,
en Murcia efectivamente estamos también bastante afectados porque tenemos una bolsa que supera los 14.000 alumnos que han aprobado su teórico y, bueno, están en condiciones de recibir la formación práctica y algunos de ellos también poder optar al examen. Uh-huh. Pero, bueno, pues vendrán de estos interinos, creo que viene uno un poquito más adelante, viene uno para Cartagena también. Y, bueno, hay que ser solidarios, por supuesto, y la DGT sí que es verdad que ellos tienen un orden de prioridad en función de lo que más falta hacen, ¿no?
Sí.
Y ahí seguimos y a ver si de una vez por todas solucionamos este problema, que aprovecho para recordar que no es un problema que sea consecuencia de la pandemia, que por supuesto se ha visto agravado. Este es un problema que venimos sufriendo el sector de las autoescuelas y la ciudadanía más de 20 años.
Sí. ¿Tendremos las 8 horas lectivas al final y presenciales? ¿Se va a llevar a cabo esto? No, porque ya la Fundación Mafre, SLEM, FESVIAL, conjuntamente con ustedes, pues se han llevado a cabo ese manifiesto, ¿no? Para por lo menos haya una presencialidad del alumno, por lo menos unas horas para aquellos de que es mejor tener al alumno cerca y que la víctima, por ejemplo, también pues empatice en cierta manera, o mejor dicho, por otra parte, por parte del examinando, pues empatice con la víctima de tráfico, la vea ahí, ¿no? Y le cuente en realidad su historia para que la seguridad vial le llegue en realidad. ¿Esto va a ser así o no?
Sí, por poner un poquito y situar, poner en contexto para los oyentes, de lo que estamos hablando, eso son de unas horas de concienciación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, los factores que están provocando las muertes y heridos graves en carretera, no es que se sepan o no una velocidad máxima o si tienen que circular de una manera o de otra. Lo que está realmente provocando las muertes en carretera es distracciones con el móvil, consumo de alcohol y drogas, velocidad excesiva y el no uso de cinturón, lo cual es chocante, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, por supuesto, una adquisición de conocimientos es importante, hay que conocer la norma, por supuesto que sí, pero sobre todo lo que hay que trabajar es en la concienciación. En esa concienciación, que vuelvo a insistir, lo que está provocando la muerte y heridos graves en carretera,
sí.
Para conseguir el mayor rendimiento debe ser con unas técnicas, con una interacción, con una concentración, una atención, y eso pasa por la presencia. Y eso pasa por la obligatoriedad. A mí nunca me gusta hablar de obligaciones, pero vamos a ver, estamos hablando de vidas humanas y cuando hablamos de este asunto, pues te debemos poner toda la carne en el asador. No podemos rasgarnos las vestiduras con que esto se puede hacer de aquella manera, se puede hacer online. Online se podrá adquirir conocimiento, vale, la norma. Pero lo que es la interiorización de unas actitudes correctas al volante, eso hay que hacerlo de la manera más efectiva. Y estamos viendo una cantidad importantísima de profesores universitarios, profesores de instituto, alumnos jóvenes, donde están diciendo que están, si se permite la expresión, hasta las narices de ese online, porque la concentración no es igual, porque los profesores no se pueden desenvolver igual, y eso al final se traduce en una menor preparación y formación. Entonces, por supuesto, sí, esas 8 horas que es un proyecto, y ya aprovecho para recordar que la DGT, con la aprobación unánime de más de 80 entidades que forman parte del Consejo Superior de Tráfico,
sí.
Que venían con buenos ojos y que estaban todos coincidían en la idoneidad de implementar esto, pues bueno, hace 2 años aproximadamente no se llevó a cabo por un informe no vinculante de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y ahora afortunadamente pues la Fundación, como bien dices, MAFRE, ASLEME, que es la Asociación de Lesionados Medulares por Víctimas por Accidentes Siniestros Viales, FESVIAL, la Fundación Española por la Seguridad Vial, sí, han liderado este movimiento donde, por supuesto, nosotros como Confederación Nacional de Autoescuela y otras muchas más entidades nos hemos sumado al proyecto y vamos, por supuesto, que sí, aprovechando la revisión de la Ley de Seguridad Vial, pues vamos a intentar que retomar este asunto y que se implemente porque, vuelvo a insistir, la vida de muchos ciudadanos está en ello.
Sobre todo ahora que se está vendiendo por parte de la DGT, que estamos muy bien ubicados en ese número de víctimas por millón de habitantes, según los datos de 2020. Hay que recordar que 2020 todavía nos quedan bastantes datos, son principalmente aquellas víctimas que se han producido en las calles de las ciudades de toda España. Estas víctimas todavía no sabemos cuántas son, aunque ya más o menos se ha hecho una mención en Europa de que podrían estar en torno a 500 víctimas las que se han producido en accidentes de tráfico en las ciudades de toda España durante el 2020. En cualquier caso, la bajada ha sido importante y hay 29 víctimas por cada millón de habitantes. Eso nos coloca pues en una posición bastante, bueno, bastante alta en el sentido de que, en el sentido positivo, seríamos los cuartos en el número de víctimas por cada millón, ¿no?, de habitantes, en materia en parte positiva, no en parte negativa. Los cuartos, siempre hablando que 29 son pocos y, obviamente, mejor que no hubiese absolutamente ninguno. Pero sobre todo ahora, ¿no?, se está vendiendo por parte de la Dirección General de Tráfico este aspecto y que creo que sería un añadido más, ¿no?, el hecho de que añadiera esa nueva ley este aspecto. No sé si está en el borrador o no está en el borrador. ¿Está ubicado ya estas 8 horas presenciales? ¿Estaría ahí ya?
No. A ver, referente a lo de la siniestralidad y la posición que ocupamos a nivel de la Unión Europea, sí, el puesto cuarto, pues por supuesto es un buen puesto. Yo quiero aprovechar que algo estaremos haciendo bien, pues bueno, el sector de las autoescuelas, porque no olvidemos que todos los futuros conductores pasan por nuestras manos. Eso no quiere decir que estemos contentos y nos conformemos, por supuesto, que no, ni la DGT, ni ninguna administración, ni ningún ciudadano, y nosotros como profesionales tampoco, porque hay mejora. Y si hay mejora, hablando de seguridad vial, vuelvo a insistir, perdóname que sea tan pues bueno, reiterativo, como hablamos de vidas humanas, pues todo esfuerzo es poco. Entonces, bueno, esos 29 por cada millón de habitantes nos coloca bien, pero hay que seguir trabajando, por supuesto que sí. Con respecto a lo último que apuntabas de esas 8 horas, ¿cómo estaba ese
asunto? Sí.
Bueno, efectivamente ahora estamos en un periodo donde se están produciendo la revisión de esa ley de seguridad vial y donde se ha abierto el periodo para esas enmiendas. Bueno, pues nos consta que estas instituciones que he enumerado anteriormente están liderando esa proposición, igual que la Alianza por la Seguridad Vial. Hay distintas instituciones especializadas que están abogando y están proponiendo a los distintos partidos políticos estas enmiendas, pues para que se incluya dentro de la modificación de la Ley de Seguridad Vial, que luego tendrá un desarrollo reglamentario. Y esa es la situación en la que estamos actualmente, Vicente.
Presidente, los patinetes eléctricos, los patinetes van a pasar por la autoescuela, es decir, los patinadores, aquellos que tengan que subir a un patinete, ¿van a pasar por la autoescuela o qué?
Pues yo no sé si van a pasar o no, pero sí que hay una realidad, y es que el uso de los vehículos de movilidad personal, de estos patinetes, cada vez es mayor. Es un problema, da una solución, claro que sí, y nosotros abogamos, siempre hemos abogado por una movilidad sostenible, y nos parece que es muy interesante, pero este es un problema en cuanto al uso compartido de la vía, porque normalmente son vías urbanas y al final, pues como decía el otro día el director general, ahí pues confluyen ciclistas, peatones, turismos, carga y descarga, estos vehículos de movilidad personal, etcétera, etcétera, y cada uno quiere su espacio y no hay espacio para todos. Entonces, hay una realidad que es la siniestralidad vial y de hecho ya hay estudios que están diciendo que ojo con esto porque cada vez los hospitales están recibiendo más personas con traumatismos cráneoencefálicos y que hay ahí una siniestralidad vial está empezando a ser considerable. Entonces, por supuesto que hay que regularlo y nosotros entendemos que deben tener un conocimiento de la norma y una formación y una concienciación. ¿De qué manera? Pues bueno, eso es lo que habrá que valorar. Nosotros, como profesionales de formación vial, consideramos, pues aunque sea unas mínimas horas, porque eso va a redundar en una mayor seguridad vial. Y bueno, pues en eso estamos también.
Pero ¿hablamos de una obligatoriedad o sencillamente la autoescuela propone el hecho de que pasen por a conocer por lo menos la forma básica de las señales y otras muchas circunstancias? Los ciclistas, por ejemplo, no pasan por la autoescuela.
Es que los ciclistas tenemos otro asunto muy parecido. Aquí sí. Estamos hablando de los vulnerables. Pues eso, ciclistas, estos usuarios de un vehículo de movilidad personal, peatones, y ahí está la siniestralidad. Cada vez es mayor. Sí. Entonces nosotros, claro, si me pregunta Vicente, yo como representante del sector de las autoescuelas y de la formación vial, de los profesores de formación vial, entiendo que tenemos mucha posibilidad de incidir e influir en que haya una movilidad más segura. Entonces, yo sí que considero que se debería recibir de una manera, volvemos otra vez a la obligatoriedad, sí. De una mañana, una tarde, donde se le pueda transmitir esas normas que le van a afectar en ese uso de ese vehículo de movilidad personal, de ese patinete eléctrico, donde también se le forme a nivel práctico. Estamos hablando de una hora, es decir, estamos hablando de una cosa muy, muy concreta, muy específica, que eso sí que puede ayudar a que haya... pues eso, que sean más seguros, ¿no?
Esto va a ser complicado, ya lo sabes, ¿no? Por parte de la DGT.
Sí, por supuesto. Por eso, Vicente, hablo de esta manera, sí. Donde, claro, como profesional y opiando, porque, claro, yo entiendo lo que pasa con estas cosas. Habrá sí. gente que va a pensar, bueno, claro, las autoescuelas lo que queréis es más trabajo, más negocio. Pues, somos empresas, no lo sé. Pero es que eso siempre lo dejo en un segundo plano, en un tercero o en un último. Ya. Nosotros, nuestro leitmotiv es seguridad vial. Y sería una irresponsabilidad por mi parte si... por no recibir a lo mejor alguna crítica, pues obviara el potencial y nuestra labor, ¿no?
Claro, lo importante es la seguridad vial. Después, bueno, pueden decir la DGT, mira, pues esto va a ser inviable. Por ejemplo, la Fiscalía de Seguridad Vial, sin ir más lejos, ha pedido homogeneizar la normativa sobre ciclistas, peatones y patinetes en toda España, porque ya sabe que hay diversos reinos en España y cada uno hace lo que le da la gana. Y esto debe de sorprender muchísimo, ¿no? Supongo a las autoescuelas, sobre todo a aquellas que están circulando todos los días y que llevar a un chaval en el coche y tener que decir, oye, mira, esta señal no, efectivamente no está en el catálogo, pero bueno, tú no le hagas mucho caso. ¿Qué se le dice a un chaval que ve una señal que está prácticamente inventada, o tanto horizontal como vertical? ¿Qué se le dice?
Eso me imagino, Vicente, lo sacas porque, bueno, recientemente, no sé si fue ayer o antes de ayer, pues salió una noticia donde los ayuntamientos en esa, digamos, intención de regular y favorecer, pues inventan señales.
Sí.
Entonces, es verdad que las señales están catalogadas, y no podemos inventarnos señales. En cuanto, fíjate, te voy a comentar un detalle. Bueno, pues yo tengo, soy presidente también de la Federación Europea de Autoescuela, sí. Y también sé un poquito algunas cosas de cómo ocurre en otros países. Debido a esa heterogeneidad a la que aludías, ¿no? Esa diferencia que puede haber de un municipio a otro. Bueno, pues en países, por ejemplo, como, si no me falla la memoria, en Finlandia, la preferencia en las rotondas es muy distinta a otros países de su entorno europeo. ¿Qué ocurre? Que en época de vacaciones sube la siniestralidad vial en las rotondas, porque claro, si un francés, un español o quien sea por allí, como la norma de prioridad es distinta, entonces son cosas que también son un poco inconcebibles, ¿no? Sí. La señal de Nobel en Lituania es una hoja, aquí tenemos una L, en otro sitio, es decir, esa armonización para que dentro de esa movilidad, incluso dentro de España, pues debe ser igual, por supuesto que sí, las señales pues deben ser las mismas, no podemos estar inventándonos, ¿no? Cosas así.
Bueno, pues parece ser que los tribunales incluso en algunas ocasiones han dado razón a los ayuntamientos que se inventan las señales. Es algo increíble, pero bueno, en cualquier caso la Fiscalía sí que está pidiendo que haya pues una unanimidad en el criterio, sobre todo para ciclistas, para peatones y patinetes, porque es una auténtica locura, ¿no? El patinador, el ciclista e incluso aquellos discapacitados que van en su silla de ruedas. Hoy, por ejemplo, pues nos hemos encontrado a un discapacitado yendo por el... circulando por el carril bici, ¿no? Cuando él puede ir como es peatón y puede ir por la acera, ¿no? Nos encontramos con esas circunstancias que efectivamente el discapacitado dirá, oiga, yo en realidad llevo un vehículo eléctrico, pues debo de ir por aquí. Y resulta que no. Es todo muy dispar y bastante complicado. No lo entendemos a veces nosotros, que se supone que sabemos más o menos de seguridad. Imagínense el usuario del día a día. Tiene que ser complicado, don Enrique, para ellos.
Sí, el tráfico, al final, y lo he comentado un poco anteriormente, citando un poquito las palabras del director general de tráfico, al final hay mucha diversidad de medios de locomoción, hay mucha interacción y cierto conflicto, y bueno, viene a ser como una jungla. Y en esa jungla, pues tenemos todos que los legisladores, lógicamente, establecer unas leyes y unas normas que permitan esa convivencia y que permitan también, sobre todo, la seguridad vial, y nosotros como profesionales de la formación, pues también hacer todo lo posible para que cada uno sepa cómo debe circular, ¿no? Y en eso, en eso nosotros también como profesionales pues nos debemos y necesitamos de la ayuda de los legisladores pues para que en esas leyes, en esos reglamentos, pues nos den la potestad para poder, en toda su amplitud, ejercer nuestro trabajo, ¿no?
Bueno, ¿le da tiempo a la paella todavía o qué, don Enrique?
Bueno, paella, estoy aquí en Madrid, como bien has dicho, ahora dentro de un rato cogeré el AVE. Has dicho que en Valencia hay muy buena paella.
Muy buena, muy buena.
Yo tengo que romper también una lanza por Murcia, que también hay buen caldero y buena paella de todo tipo. Alicante, por supuesto. Ya sabes que aquí en el sureste pues se trabaja muy bien la paella. Pues hoy no me comeré la paella, pero bueno, insistir. No.
Sabiendo que está en Madrid, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Porque allí justamente...
Vayamos a lo seguro.
Exacto. Don Enrique, usted es presidente también de la Federación Europea de Autoescuelas. Presentaba como de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que también, pero bueno, esta parte también es importante. No la conocía como presidente de la Federación Europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, a vosotros como siempre y un placer.
Encantado. Enrique Lorca, el presidente de CNAE, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. Es cope.es/Valencia. Ahí estamos. Enseguida estamos con David y Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, pues nada, seguimos ahora comentando cosas porque hoy tenemos otro invitado de lo más interesante, Luis Mengual, cuéntanos.
Sí, Luis Mengual estuvo con nosotros cuando atacaba ese récord Guinness de aceleración con karts, de 0 a 100, a ver en cuánto lo podía conseguir, batió el récord. Bueno, y invitó a Luz de Cruce a hacer unas pruebas de aceleración en circuito.
¿Y qué?
No con el kart, porque lo está... Digamos que el kart ahora no está activo, están preparándolo para batir de nuevo el récord. Pero bueno, estuvimos con otra máquina que ahora te contaré, Vicente, seguro que te llama la atención.
3:32, estará también con nosotros Nacho Martín Loeches. Nos iremos al Mundial de Motociclismo porque Rossi tiene nuevo equipo. Y es suyo además, sí, como suena. Y tenemos fin de semana motero, en España además. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Un Barry Mesnet ya está en marcha. Olis, neumáticos de bicicleta, Pareis Electronics, Alsecoparts Móviles. Podrás reciclar todos estos residuos y molmes de una manera muy simple. Ya puedes consultar el horaris, las ubicaciones y el residus admesos a la web municipal valencia.es y al teléfono de información 010. Valencia recicla, el medio ambiente guanya. Ayuntamiento de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siguiendo un poco con esto de la seguridad vial, agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 25 años como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial al verse implicado en un accidente con varios vehículos en el que resultó con lesiones graves un menor de 15 años. Ha sido en Valencia. El conductor circulaba por Almusafes, supuestamente bajo los efectos de un cannabis, con pérdida de vigencia del carné, sin luces y que además abandonó el lugar del accidente. Es decir, un ficha. El equipo de atestados de Valencia, en colaboración con el área de investigación de Almusafes, así como el jefe de destacamento y una patrulla de Alcira, detuvieron al joven de 25 años que quedó en libertad de investigado como supuesto autor de un delito de lesiones graves por imprudencia grave y otro de conducir con temeridad manifiesta. Bueno, poca cosa. Tras el accidente, en circunstancias que no se han precisado, el joven conductor se vio obligado a detener el vehículo por los daños sufridos y se personó en el cuartel de Almusafes, minutos después del siniestro, para comunicarlo, aunque ofreciendo versiones contradictorias y en numerosas ocasiones, además. Los agentes constataron, tras un test de droga, que el conductor arrojó resultado positivo en cannabis, además de que circulaba con permiso de conducir sin vigencia, y posteriormente se tomó la declaración a diversos testigos. En cualquier caso, como el test de drogas ha sido posterior, pues ya saben lo que pasa, que si no es el momento, no vale. Y después, bueno, el permiso sin vigencia, pues hombre, si le ha caducado, tampoco mucha cosa. Con lo cual, pues de rositas, como todos los delincuentes viales. ¡Ahí estamos! De Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Errant.
Bueno, pues ya ves. O sea, sin luces, sin luces lo de menos, porque luces no tenía muchas. Carné, iba drogado. Bueno, conduciendo no lo sabemos. La verdad es que llegaría la boca y oiga usted, ¿cómo dice que conducía drogado? Y efectivamente, es mentira. Presuntamente drogado, porque no lo sabemos. Se entregó posteriormente. A no ser que le haya dicho la Guardia Civil, oiga, no, sí, yo la droga ya la llevaba en el cuerpo. Pues es complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Así que se puede saber más o menos la droga, menos mal que aún se puede conocer un poco si ha sido la droga muy inmediata o no. En el caso del alcohol se dan muchas circunstancias que efectivamente se dan a la fuga y posteriormente dicen no, que han bebido, que estaban muy nerviosos y que se han parado en el bar o en su casa y han bebido un poquito más y la bebida o la ingesta de bebida alcohólica ha sido posterior. Bueno, no me enrollo más, que tenemos aquí un invitado de excepción. Cuéntanos, Diego.
Sí, Vicente, ya lo tuvimos. Luis nos ha acompañado en varias ocasiones. Yo creo que nos va a sacar de dudas si fuimos el primer medio que contactamos con él para ese proyecto que tenía de kart eléctrico para batir el récord Guinness y que al final lo batió. Luis Mengual, récord Guinness de aceleración con kart eléctrico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien. Creo que sí fuimos el primer medio, ¿no?, que contactamos contigo para ver cómo llevabas ese proyecto.
Totalmente correcto, es así, fuisteis el primer medio y bueno, yo sé que fue así porque aún estaba yo preparando el kart en el circuito y me dijeron, oye, mira, que David de Diego te ha visto y quiere conocer más del proyecto porque le parece algo bastante sorprendente, y así fue.
Bueno, cuéntanos, haznos antes de empezar con lo que hicimos una tarde hace dos semanas en el circuito de la Ribera, ¿cómo fue un poco el timeline de ese proyecto? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo viste que era realmente asequible ese récord? Y ¿cuándo fue oficial?
Bueno, un proyecto de cuatro, casi para cinco años, en el que, bueno, yo desde un primer momento bajo el bolígrafo, ¿no? O sea, en los primeros bocetos, yo cuando hice los cálculos yo sabía que podía batir el récord en ese momento vigente y luego, bueno, la primera vez que puse el kart en la pista hice el 0 a 100 en 8 segundos y dije, bueno, pues parece que es un poquito más complicado. Hay trabajo por hacer, pero yo no dudé y sabía que lo iba a conseguir. De hecho, el récord oficial lo tengo en 2,2 segundos, pero yo cuando me presenté estaba por debajo de los 2 segundos, ¿no? Cosas de estas que pasan a última hora que dices, bueno, pues la pista salió un poco sucia o cualquier cosa de estas que bueno, que te hace no ser todo lo competitivo que quieres, pero bueno, que igualmente, aún así, cuatro décimas, cuando ya estás en los 2 segundos de 0 a 100, ya es complicado, ¿eh? Ya es bastante diferencia.
Bueno, entonces la cifra final y la oficialidad del récord, ¿cuál es, Luis?
2,218 es lo que nosotros conseguimos y es lo que aparece en el Guinness World Record y en el certificado que la organización del Guinness World Record expide. Y bueno, y hasta ahora invictus.
Por el momento lo mantienes y tienes competidores muy duros porque en este proyecto salido de tu mente, lo plasmaste en un kart eléctrico, tracción integral, con distintos componentes y de distintas pruebas que hiciste durante el proceso. Tienes a tus patrocinadores que te están apoyando, pero enfrente tienes competidores muy duros, Luis.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Tanto para este récord, que es el de la categoría de prototipos de karts eléctricos, que empezó en 3,5, luego 3, luego 2,6, se quedó ahí en el 2,6, y luego el 2,2 que lo conseguí yo, pero estamos hablando de que la gente que lo había conseguido antes que yo son multinacionales con presupuestos brutales, reputadas universidades o incluso universidades con multinacionales trabajando conjuntamente. O sea que cuidado lo que había ahí. Y yo dije, no, me da igual quién haya detrás, vamos a por todas y nada. Y al final ese meritorio 2,2. Y bueno, y ahora vamos a por más cosas. Y además, mucho más ambiciosas. Sí.
A ver.
Sí, porque quizás la barrera psicológica, Vicente y Luis, está en los 2 segundos.
Sí, exacto. Todos los fabricantes ahora de vehículos eléctricos, luego entramos en detalle de esto, quieren bajar del 2 segundos. O sea, es la barrera que tú dices psicológica y es como que el que ha bajado de 2 segundos tiene un, vamos a llamarlo así, pepino de coche, ¿no? Y ahí está esa guerra y esa lucha tan bonita, ¿no? Que llama mucho la atención, porque, a ver, lo mío es un prototipo de circuito, pero el vehículo de calle, plantarse en 0 a 100 en menos de 2 segundos, tienes que tener también muy claras las cosas, ¿no? Pero bueno, a lo que
nos ¿Habrá alguna marca que consiga eso, Luis? ¿Lo ves
bueno,
segundo preparado?
¿Sí? Ya la hay. Están en proceso ya de la fabricación en serie, pero el famoso Mate Rimac, con su nuevo modelo, el Sichu, un super deportivo o hiper deportivo, por 1900 caballos es un hiper deportivo, él lo tiene en 1.85.
Pero homologado ya, el 1.85.
No sé exactamente si lo tienen homologado. Ellos hacen el claim que le llaman, ¿no? O sea que vale. Es que, claro, y también Tesla decía con el nuevo Raster, el Raster 2, que bajaría de los 2 segundos, pero luego hay que ponerlo en el asfalto y demostrarlo y que vosotros, los periodistas especializados en el sector, lo demostréis y lo corroboréis. Porque, a ver, el papel es muy sufrido, como se dice siempre, ¿no? Y poner cifras, luego hay que homologarlo, ¿no? Pero vamos, que con 1.900 caballos deberían, ¿no? De haber algún vehículo que baje de los 2 segundos. Lo único que siempre influye la pista y siempre influyen más factores que no te permiten. Rimac probó el otro día, hizo 2,4, me parece.
2,33, para ser exactos, sí.
Exacto. Correcto. Sí, 2,33, sin foot rollout, sin one foot rollout, que eso pues es una medida un poco americana y tal, que te quitaría unas decimitas, pero vamos, que no estarían por debajo los 2 segundos porque la pista no estaba en condiciones, ¿no? Pero vamos, que aún así es un misil de coche.
Ni tanto, en 2,33 segundos, por colocarlo a 100 por hora, vamos, esto era impensable no hace muchos años, ¿eh? No, era prácticamente impensable.
Vicente,
Otro tipo de vehículos en los cuales no se estaba apostando.
Sí, y fabricado en el país que menos te puedas imaginar, porque el coche viene de Croacia. Dices, viene de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón. Pues dices, vale, dentro normal, pero este Rimac que viene desde Croacia está rompiendo los moldes a muchos fabricantes. Y a mí me rompió los moldes Vicente Luis Mengual, porque me dijo un día, oye, vamos a invitar a la gente de Luz de Cruce para que venga conmigo al circuito de la Ribera a probar lo que no son los 2,2 segundos de su car, pero algo muy parecido. Y te puedo decir, Vicente, impresionante, probar por cortesía de Ego Cars en el circuito de la Ribera, el Porsche Taycan. Ajá. Aceleración pura en la recta del circuito de la Ribera. Y si yo, al volante, Vicente, bajar de los 3 segundos es algo bestial en un vehículo de calle, Luis, ¿qué se siente batir ese récord a 2,2 segundos los 100 kilómetros por hora, pero con el trasero a 3 dedos del suelo?
Exacto, es muy diferente. De hecho, estaba revisando esta mañana toda la telemetría de cuando hicimos las pruebas con el Porsche, y lo cierto es que no se va mucho, pero las sensaciones son totalmente diferentes. Las sensaciones que tienes con el car, bueno, además de que las fuerzas que son superiores, porque yo tengo picos de 1,7 G's y el Taycan lo hizo en 1,3 aproximadamente, 1,28, 29, algo así. Las sensaciones son totalmente diferentes. Vas con un asiento muy blandito y demás. El car vas a 3 centímetros del suelo, como tú dices, y no llevas ningún tipo de suspensiones ni nada. O sea, es todo puras sensaciones. Y bueno, estamos hablando de un 2,2, pero es que a lo que me quiero presentar ahora es, muy descabellado.
¿Qué es lo que quieres intentar? Cuéntanos, la primicia.
¿Quieres decirlo? Claro.
Sí. No, es que además es ya el reto, un poco el reto definitivo, porque es que ahora mismo no hay nada. Bueno, básicamente, yo batí el récord en mi categoría y ahora quiero presentarme al récord absoluto. Es decir, cualquier vehículo eléctrico en el mundo que pueda batir el récord absoluto de 0 a 100, que en la actualidad está en 1,513 segundos. Es decir, un poquito más de un segundo y medio.
Este 1,513, ¿qué tipo de objeto lo ha podido conseguir?
Pues, ¿eh? Sí, lo consiguió una universidad, sí. Un equipo de una universidad de Suiza,
sí.
Se llaman AMC, uh-huh. Y claro, estamos hablando de un son Fórmula Student, o Fórmula, sí. SAE también se le llama, que es una competición internacional que compiten las mejores universidades de todo el mundo, uh-huh. Y algunas de ellas tienen incluso el soporte del fabricante, o sea, de fabricantes de automoción.
¿Cómo era esto? Porque la resistencia al aire supongo que sería mínima, ¿no? ¿O qué? De este vehículo, ¿o qué?
No exactamente, de hecho este tipo de vehículo se caracteriza por tener muchísima carga aerodinámica y muchísimo drag, muchísima, sí. resistencia al aire, sí. que necesitan tener muchísima carga aerodinámica a baja velocidad, porque ellos siempre se mueven en torno a 100-120 kilómetros por hora, ¿no? Sí. No alcanzan más velocidades, sí. Y ahora incluso sin piloto, o sea, van yeah. totalmente autónomos haciendo la competición, y son vehículos que pesan 180 kilos y demás, y sacan unos entre 150 y 200 caballos dependiendo del equipo, pero claro, estamos hablando de las mejores universidades del mundo con las marcas automotrices detrás, las mejores marcas alemanas, estamos hablando de BMW, Mercedes, todas estas, uh-huh. y con presupuestos cercanos al millón de euros por temporada.
Ya. Y el presupuesto tuyo no está por ahí, ¿no?
No, de hecho aprovecho, ¿no? Un poco el pues esto no es un proyecto valenciano, y que nos esté escuchando, que oye, mira, quiero colaborar en tu proyecto, encantadísimo, porque para este nuevo reto que va a ser sonado, porque estamos hablando de ser el mejor de todo, en todo el mundo, de todas las universidades, de todas, sí. de todas las multinacionales, pues bueno, requiere de un pequeño upgrade, que se le llama, ¿no? Actualización a mi prototipo, uh-huh. y bueno, pues estas cosas no son, bueno, del
después,
todo baratas.
No vas a decir después de qué forma te pueden apoyar, ¿eh? Todos los oyentes o las empresas, que ya sabes que hay mucho, se suele decir entre comillas, hay mucho friki de esto, pues lo hay, ¿eh? Lo hay. Por tanto, yo creo que hay gente que te va a apoyar sin duda alguna. De Diego, adelante, sí.
Sí, ahora llegamos a la parte un poquito más técnica, Luis, porque sí. claro, ¿te acuerdas de aquel, os acordáis de aquel eslogan, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada. Aquí yo lo voy a cambiar un poquito, es la potencia sin tracción, sin poder traccionar, tampoco uh-huh. sirve de nada para batir el récord. Porque claro, uh-huh. aquí el secreto está, tú tienes unas baterías, unos motores, tu kart es un 4x4, y claro, tienes que extraer de esas baterías la energía en un pulso muy concentrado, ese segundo uh-huh. y medio, que es el objetivo uh-huh. que tienes, transmitirlo uh-huh. a los motores eléctricos, que no patinen, que sea controlable, que el control vectorial del kart te permita ir lo más recto posible para conseguirse uh-huh. lo más eficiente posible. ¿Cómo Correcto. Se hace eso, Luis?
Correcto, exactamente. Bueno, pues básicamente cada uno tiene su controlador. Todos estos, los cuatro controladores, van a una centralita, digamos, que es la que maneja toda la potencia. Y esta centralita, cuando hice el antiguo récord, aún no tenía implementado el control de tracción. Lo hice ¿Sí? a pelo, como se suele decir. Y en esta ocasión sí que vamos a ir con control de tracción. Y bueno, básicamente se rige por un GPS muy avanzado. De hecho, se llama un INS, ¿no? Que es un sistema de navegación inercial, que lo que hace es darte una precisión muy exacta de la velocidad real a la que vas. Entonces esto lo compara con cada rueda y le permite derrapar la cantidad justa para tener el máximo agarre al asfalto. Tú le das un porcentaje, porque aquí sí que normalmente la gente piensa, oye, cuando empieza a derrapar es cuando pierde tracción. No, es un poquito más de cuando no derrapa, es decir, a lo mejor un 5, un 10% más, cuando el neumático tiene el mayor agarre. Y esto solo se puede conseguir con un sistema de estos tan complejos, además bastante caro, y tengo la suerte que me patrocina una empresa con un GPS de estas características, y bueno, tiene que hacer cientos de lecturas por segundo para ser muy exacto y muy eficaz, y estamos trabajando en ello, y la verdad es que de momento muy 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 satisfechos con los resultados.
Bueno, Luis, pues la verdad es que sí. no, ya conoceremos más de cerca todo esto sí, que nos estás sí. contando, ¿eh? Porque queremos saber cuando batas el récord absoluto, que está en 1.513, has dicho, ¿eh?
Es correcto.
O sea, sí, que sí. A partir de 1.512, ya lo tienes claro, ¿eh?
Efectivamente, este y el octavo de milla, el cuarto de milla, será un triple world record el que queremos batir. Pero bueno, el más importante es el de 0 a 100. Sí, sí, sí.
Madre mía. Bueno, me quedo sorprendido, ¿eh? Y va a ser en Valencia, atención. ¿Y esto no va a tardar mucho en tener este récord, Luis? ¿Vas a tardar mucho o qué? ¿Eh?
Bueno, depende también un poco los apoyos, porque ahora estamos, pues ya. Bueno, haciendo pues eso, toda la recogida pues para los motores, que tengo que cambiar los motores traseros, baterías, controladores, en fin. Uh-huh. Hay que hacerle una actualización un poquito importante, pero sí. Pero bueno, esperemos que para a ver si para este año, para verano, uh-huh, o así, lo tenemos listo.
¿Y el que quiera echarte un cable, de qué forma?
Bueno, pues lo tenemos, yo tengo mi página web, que es luigisdesing.com,
¿sí?
o en las redes sociales, que también, ¿no? Se escribe Luigisdesing, pero bueno, también si pones Luis Mengual, también te sale Luis Mengual, cartel eléctrico, también
te sale en todos sitios, efectivamente. Y es así. Luis, un abrazo y gracias.
Bueno, de acuerdo, un saludo a todos.
Hasta luego, Luis Mengual, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos enseguida a Nacho Martín Loeches. Hablamos de motociclismo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Ahora sí, ya puedes conducir un Jeep en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Jeep Compass, totalmente equipado por 190 euros al mes. Con seguro a todo riesgo, sin franquicias. Y mantenimiento incluido. Jeep Compass, totalmente equipado, 190 euros al mes. En Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Aquí estamos en Luz de Cruce, en los estudios centrales de COPE más Valencia, en pasaje de Doctor Serra, y bueno, y en un sitio, no sé si en Marte o por ahí, está David de Diego con sus estudios, también centrales. ¿Los estudios son centrales también o qué? Porque esto...
No, un poquito desplazados hacia la derecha,
hacia la
izquierda,
hacia...
según se mire.
Ah, vale. Nacho Martín Loeches, estudios centrales de Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Bien todo por ahí o qué?
Todo bien, como siempre. Y ya esperando el fin de motos que tenemos este fin de semana en Jerez.
En Jerez. Por tanto, tenemos motos aquí en España. Primera conexión con el mundo del motociclismo. Y ha llegado una noticia, así de golpe y porrazo, que no sé, yo supongo que Nacho ya la conocería, lo sabría antes, el hecho de que Rossi va a montar su propia escudería, ¿eh? Pero atención, porque si después, si se renueva el contrato con Rossi por parte de Petronas, de Yamaha, pues competiría con contra su propia escudería. Un poco extraño esto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí?
Sí, Vicente. Bueno, era un secreto a voces lo que la noticia que saltó ayer, y es que oficialmente Valentino Rossi, a partir de 2022 hasta el año 2026 en principio, tendría su propio equipo de MotoGP. Es algo que llevaba buscando desde que creó su propio equipo hace algunos años. Recordamos que tenía el Sky VR46 en Moto3 y en Moto2, y este año quitó la estructura de Moto3, dejó la de Moto2, pero sí que tiene una moto con la plaza del equipo Avintia en MotoGP, en la que corre su hermano Luca Marini. Entonces, a partir de aquí, el año que viene, se ve que Avintia es el equipo que no va a continuar, y esa plaza es la que iba a ser ocupada y ya es oficial por Valentino Rossi y su equipo, que va a tener como patrocinador oficial a Aramco, que es una empresa que también está muy metida en el mundo de la Fórmula 1, David de Diego también lo sabrá, y, sí, y que está pues con proyectos bastante grandes, ¿no? Entonces, este anuncio lo que sí que dijo fue, digamos, el nombre del proyecto de 2022 a 2026, pero sí que dejó la incógnita, de los pilotos que formarán ese equipo y de la moto. Si hablamos de la moto, puede ser, yo creo que por la relación que tiene Valentino Rossi con Yamaha, que sea Yamaha, pero no está nada claro. También puede ser Ducati o cualquier otra marca. Lo que pasa es que se postula como más la moto más idónea en ese sentido para el equipo Valentino puede ser la Yamaha. Y los pilotos tampoco están confirmados. Uno de ellos puede que siga siendo Luca Marini, que ya está este año, como decíamos, en la estructura Avintia con el patrocinio VR46, y además es su hermano. Y el otro piloto, pues a ver quién puede ser, porque puede ser que cojan a uno de los pilotos de la Academia Valentino, puede ser como decías tú, Vicente, que Valentino Rossi este año renueve con Petronas y compita contra su propio equipo, o sea que hay un lío de nombres bastante gordo, pero al final lo que tenemos confirmado es que este será su equipo y que, bueno, al final Rossi no sabemos si será este año o será próximamente que se retire, pero él ya tiene ahí su propio equipo de MotoGP para, sobre todo, su gran objetivo es que ese equipo de MotoGP sea la vía de entrada a MotoGP de los pilotos de su propia academia de pilotos italianos.
Bueno, y este fin de semana, ¿qué vamos a tener? Cuéntanos.
Pues mira, ya que hablamos de Valentino Rossi, vamos a empezar por destacar que ahora mismo no ha tenido el inicio de Mundial que él hubiera deseado, tiene solo 4 puntos, lleva 2-0 seguidos, pero Jerez pues es el lugar perfecto para que podamos volver a ver realmente si tiene el nivel para estar delante o no, porque es un circuito que históricamente se le ha dado muy bien, es el piloto con más victorias en Jerez, 7 en la categoría reina, y el año pasado hizo aquí su último podio de su vida, este fue el 199 en la categoría reina, así que a ver si aquí es donde hace el podio 200 para él. Uh-huh. Y si hablamos de Valentino Rossi, pues también tenemos que hablar de la otra estrella de MotoGP, por supuesto, que es Marc Márquez, que subió el otro día por primera vez a la moto desde hacía 9 meses y no lo hizo nada mal, terminó séptimo en la carrera, ya tiene 9 puntos, y si me vas a preguntar, Vicente, que a lo mejor yo creo que me lo puedes preguntar, si opta al campeonato del mundo, pues estamos hablando de Marc Márquez y yo creo que aunque esté a 52 puntos del líder, puede optar. Y el gran ejemplo lo tenemos del año pasado, y es que el campeón del mundo fue Joan Mir, y a estas alturas de la temporada, después de disputarse 3 carreras, Joan Mir estaba a 48 puntos del líder, Márquez está a 52. Así que si el Mundial se da como el año pasado, en el que hay muchos candidatos a la victoria, hay muchos pilotos delante, puede ser que Marc, si está en plena forma, por supuesto, vaya a pelear por el Mundial, pero se lo va a poner muy difícil, por supuesto, pilotos como Fabio Quartararo, que es el actual líder del campeonato, y llega al circuito andaluz, como decíamos, como líder, pero en este circuito es en el que el año pasado Fabio Quartararo ganó 2 victorias seguidas, así que va a estar calentita la carrera de Jerez, y ojo con que Fabio se lleva la victoria porque podría aumentar bastante su ventaja.
Tienes un minuto para otras cilindradas.
Pues sí, mira, Nacho. En Moto2, Vicente, que tenemos de líder a Remy Garner con Raúl Fernández muy cerquita. Raúl, recordemos, debutante en la categoría, y estos dos pilotos ya se están postulando el año que viene algunas de las plazas para ir a MotoGP. Puede que Remy Garner vaya al equipo Tech 3 de MotoGP, puede que Raúl ya se lo están rifando bastantes equipos, sabemos, entre ellos Ducati, Yamaha, la propia KTM, así que pronto sabremos más noticias de los que ahora mismo lideran ese Mundial de Moto2. Y en Moto3, por supuesto, tenemos que destacar, como no, la figura de Pedro Acosta, que llega al líder del Mundial con 70 puntos, el piloto debutante, piloto murciano de Mazarrón, que ahora mismo ventaja a un experimentado en la categoría como es Jaume Maciá en 31 puntos, así que pase lo que pase en Jerez, Pedro Acosta seguirá siendo líder del Mundial.
Bueno, y Jerez, después de lo que se dijo de que de vez en cuando habría algún gran premio en España que se quedaría en blanco, en Jerez no va a ser así. 22, 23 y 25 están firmados. No sé si 24, no lo veo por aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Están firmados ya.
Sí, a ver, en principio, pues eso, en el 24 y en el 26 habría ese salto en el calendario.
Sí.
Porque como ya sabíamos desde hace algún tiempo, el problema del coronavirus ha pospuesto todo esto, los circuitos españoles, no podía haber 4 circuitos españoles y luego querer meter otro portugués, habría 5 carreras en la península, y eso para el Mundial pues es algo que no se puede llevar a cabo si se quiere ir a la máxima cantidad de puntos diferentes en todo el mundo, así que pues sí que tendremos esa, digamos, alternancia de grandes premios, porque afectará a todos los circuitos españoles.
Pero no va a ser inmediata, no va a ser inmediata, por lo que veo.
No, inmediata no. De momento, inmediata no va a ser, pero por la situación del COVID. De momento tenemos que ver de aquí a final de temporada cómo está el calendario del año que viene, del siguiente y demás, porque, como sabes, Vicente, pues cada año a esa final de temporada, cuando se ve el calendario del año siguiente, según los contratos con los diferentes circuitos y demás problemas, pues que ahora mismo no se pueden llegar a saber.
De Diego, muy rápido, por favor.
Sí, Nacho, este fin de semana coinciden otra vez Fórmula 1 y MotoGP y las dos categorías adicionales, y yo creo que jamás en la historia habían coincidido tan cercanas, ¿no? 353 kilómetros desde el circuito de Jerez hasta el Autódromo Internacional de Algarve, unos 250 en línea recta. ¿Tú recuerdas algún fin de semana así?
Pues la verdad que no.
Menudo compromiso para Nacho,
compromiso. No, pero sí que es verdad que están muy cerquita. Lo bueno que tenemos es que por fin, aunque coincida la Fórmula 1 con MotoGP en el mismo fin de semana, por fin se han puesto de acuerdo las dos organizaciones y nos respetan con el tema de horarios y podemos pasar un domingo viendo por la mañana todas las motos y luego por la tarde, que creo que es a las 4 la carrera de Fórmula 1, pues poder ver tranquilamente la Fórmula 1, que por muy cerca o muy lejos que estaban, eso sí que hace unos años a algunos nos fastidiaba el poder ver dos carreras seguidas de motos y de coches.
Nacho, gracias, un abrazo.
Gracias, Vicente.
Hasta luego. Es el junior del equipo, faltaría más. Y él, bueno, pues que recuerde, ¿no?
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.